¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre las perspectivas de la pandemia de cara a este año que acaba de iniciar, el año 2021. Lamentablemente, los pronósticos, las perspectivas son que la pandemia continuará todavía en fases muy activas a lo largo de por lo menos los primeros meses de este año que acaba de iniciar. La Organización Mundial de la Salud autorizó de emergencia el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus. Estaremos, por supuesto, hablando de las autorizaciones más recientes, por ejemplo, la de AstraZeneca en Reino Unido, que ya iniciaron la vacunación, y en México también se acaba de autorizar de manera urgente la utilización de la vacuna de AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford. Esta vacuna, lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, a la que México le apostó fuerte. 70 millones de dosis son las que nuestro país ha comprado a este laboratorio y que con la aprobación de emergencia que se realizó ayer podría iniciarse ya la vacunación con este biológico. Crisis histórica del COVID-19 seguirá presente en el 2021, es lo que dice la primer ministro de Alemania, Angela Merkel. La Universidad de Washington estima que habrá otro millón de muertes para el mes de abril. Y nuestros reportes vienen hoy de Ecuador y de Honduras. Vamos a la pieza que da marco a nuestro programa, que da contexto. Nos la presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos.
En una semana, la cifra de contagios por COVID-19 en el mundo fue de más de 5 millones. La región de América y Europa han tenido el mayor porcentaje de casos, un panorama desolador ante el aumento de pacientes hospitalizados. La pandemia no se detendrá, vaticinan expertos internacionales, a pesar de que comenzó la aplicación de la vacuna de manera acelerada como en Israel, aún no es la fórmula mágica para detener el virus de esta enfermedad que ha afectado a 85.600.000 personas y 1.851.000 han perdido la vida. Países de Europa han tenido un segundo rebrote y han restablecido algunas medidas preventivas y de contención sin lograr la reducción de contagios. Otros no han llegado a la curva máxima como México, que convive con el país que tiene la máxima ponencia de la COVID-19. Estados Unidos se ha mantenido en el primer lugar a nivel mundial en la enfermedad al aproximarse a los 21 millones con 353 mil muertes por COVID-19, sin poder combatir al virus SARS-CoV-2, que parece no se detendrá. Aunque se menciona que 2021 será el año en que terminará la crisis, otros advierten que está por venir la mayor crisis. Sobre los efectos directos e indirectos que ha causado este largo camino de la pandemia que envolvió al mundo y paró todas las actividades sociales, económicas, culturales, deportivas y educativas. Las restricciones establecidas en marzo del 2020 se mantienen, aunque algunos sectores abrieron sus puertas, las medidas sanitarias permanecerán y la COVID-19 continuará con su camino sin mirar a quién atacar. Las vacunas contra esta enfermedad comenzó a aplicarse, pero solo a un número contado de profesionales de la salud y no a todos que están en la línea mundial de la batalla y aún están en la fase experimental, pero ahora de forma global ante la emergencia sanitaria. De al menos una decena de vacunas que el mundo comienza a escuchar que están disponibles, solo una ha recibido el aval de la Organización Mundial de la Salud. Pero la realidad es que ninguna alcanza para inmunizar a toda la población mundial. Si en la actualidad 85.600.000 personas han enfermado por COVID-19 y un porcentaje bajo ha cursado dos veces con esa enfermedad, aún no se establece si serán o no vacunados. Pero, ¿qué pasará con el resto de la población? El 2021 es un año de replantear la política sanitaria mundial y la participación proactiva de todas y todos para evitar que la COVID-19 duplique su capacidad de reproducción. Informó Isaura López Villalobos.
Antes de continuar con nuestro tema central, vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, para conocer los números más recientes en torno a esta pandemia. Es nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la Agencia EFE, quien nos presenta la información. Pablo, te escuchamos. Adelante con el reporte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Tras el parón navideño, que supuso una reducción de los casos diarios de COVID-19 durante unos días, este pasado lunes, con más de 740.000 en una sola jornada, supuso la segunda peor cifra en un año de pandemia, solo por detrás de la registrada el 20 de diciembre. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud arrojan para este martes 583.900 nuevos casos. El total de contagios globales en el mundo ya supera los 83,91 millones y también se notificaron 7.957 nuevos fallecimientos, por lo que el total de muertes en la pandemia se sitúa ya en 1,83 millones. Recordamos que el pasado 31 de diciembre se notificó la peor cifra diaria en un año, con casi 14.000 decesos. Por regiones, América, con un fuerte repunte de casos diarios, suma más de 36,67 millones, mientras que la curva en Europa se mantiene más estable, superando en ese caso los 27 millones de positivos en este año de pandemia. En el sur de Asia, con 12 millones de casos, prosigue la tendencia a la baja, mientras que Oriente Medio ya supera los 5 millones de contagios. Por países, Estados Unidos sigue siendo el país más afectado en cifras absolutas, con 20,25 millones de casos. Está seguido por India, con 10,34 millones, y Brasil, 7,71 millones. Reino Unido, con una de las curvas de contagios diarios en mayor ascenso y azotada por una mutación del coronavirus aún más contagiosa, es el país de Europa Occidental más afectado y ya tiene 2,65 millones de casos. Reino Unido también podría sobrepasar pronto a Italia en fallecidos, ya que ambos superan levemente los 75.000 muertos y aunque por encima se colocan otros países, Estados Unidos en cabeza con 347.000 decesos, Brasil superando los 195.000, India con 149.000 y México ya con casi 127.000. Los pacientes recuperados en el planeta superan los 60 millones y de los 23 millones de casos activos, solo un 0,5%, es decir, unos 107.000, se encuentran en estado grave o crítico. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia.
Gracias, Pablo, por esta información y nos quedamos en Europa porque inició ya la vacunación con el biológico de AstraZeneca en el Reino Unido.
Brian Pinker, de 82 años, fue el primero en recibir la vacuna contra la COVID-19 que desarrollaron la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Estoy muy contento de recibir la vacuna COVID hoy y realmente orgulloso de que se haya inventado en Oxford, dijo este martes. Aunque la vacunación parece dar un respiro a las personas, lo cierto es que las cifras de contagio se dispararon al tal punto que ya rebasaron el primer brote y el pico de la segunda ola. De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, esta vacuna tiene la ventaja de que se puede almacenar a temperaturas del refrigerador entre 2 y 8 grados, lo cual facilita su distribución en hogares de ancianos y otros puntos. Los grupos prioritarios para recibir el biológico son los siguientes: personas de 80 años o más que ya tienen una cita en el hospital en las próximas semanas, personas que viven o trabajan en residencias y trabajadores de la salud de alto riesgo, informó Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth, por esta información. La Organización Mundial de la Salud autorizó también la aplicación de más vacunas, particularmente en Europa y en aquellos países donde ya se han solicitado.
La Organización Mundial de la Salud validó la vacuna producida por Pfizer-BioNTech Esta fórmula es la primera en recibir este tipo de homologación desde que comenzó el brote del virus SARS-CoV-2 hace un año. La lista de uso de emergencia abre la puerta a los países para que aceleren sus propios procesos de aprobación regulatoria para importar y administrar la vacuna. También permite a UNICEF y a la Organización Panamericana de la Salud adquirir la vacuna para distribuirla a los países que la necesiten. El organismo internacional explica que se evalúan otras vacunas que han alcanzado estándares de seguridad y eficacia, por lo que alentó a más desarrolladores a que se presenten para revisión y evaluación. Los expertos en reglamentación de medicamentos, convocados por la OMS de todo el mundo y los propios equipos de la organización, revisaron los datos sobre la seguridad, eficacia y calidad de la vacuna Pfizer-BioNTech como parte de un análisis de riesgo versus beneficio. La revisión encontró que la vacuna cumplía con los criterios imprescindibles de seguridad y eficacia establecidos y que los beneficios de usar la vacuna para prevenir la COVID-19 compensan los posibles riesgos potenciales. El Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la OMS se reúne este 5 de enero para formular las políticas y recomendaciones específicas para el uso de este producto en las poblaciones, basándose en las recomendaciones de priorización publicadas en septiembre de 2020, informó Rocío López Fonseca.
Y a propósito de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, le informábamos ya al inicio que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como COFEPRIS, que es la agencia regulatoria en México, aprobó en este país el uso de la vacuna contra el coronavirus que desarrolló AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Esta, hay que recordar, es la segunda vacuna que se aprueba en México después de la de Pfizer y BioNTech, con la que se inició la inmunización del personal médico. Esto ocurrió a partir del 24 de diciembre, como aquí le hemos narrado. Hay que mencionar también que laboratorios de México y Argentina se van a encargar ahora de la producción y el envasado de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El objetivo es fabricar hasta 250 millones de dosis para toda América Latina, de acuerdo con los acuerdos o con los contratos que ya se han suscrito. Con 127 mil muertes confirmadas por SARS-CoV-2, México es uno de los focos rojos de la pandemia en el continente americano. Desde el último trimestre del 2020, el país experimenta un repunte en la curva epidemiológica y, pues sin duda alguna, las autoridades están más que ocupadas en la inmunización, por lo menos y al inicio, del personal médico. Hay que recordar que será en las siguientes semanas cuando se inicie también con la inmunización de las personas de más edad, así hasta llegar a las de menor edad aproximadamente a mediados del año, con base en el calendario que han presentado ya las autoridades. ¿Por qué es importante la aprobación de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, la aprobación de su vacuna? Porque hay que recordar que el contrato más ambicioso que México suscribió fue precisamente por esta vacuna. Digamos que es a la que más fuerte le apostó, 70 millones de dosis, ni más ni menos, para nuestro país. Y otro dato muy importante es que el envasado y la distribución se realizarán aquí en el continente americano. Con esto vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con mucho más. Está usted en Coronavirus, la pandemia. Y aunque pareciera que la inmunización del personal de la salud en México avanza de manera lenta, aún así México lidera el proceso de vacunación en América Latina.
Estados Unidos lleva 4.2 millones de personas vacunadas contra la COVID-19. España, más de 82 mil. México, cerca de 40 mil. ¿Te parece que la vacunación va lenta? La Organización Mundial de la Salud advirtió que en el arranque de la vacunación habría una producción limitada del biológico. Con apenas 40.000 dosis, México lidera en América Latina, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En América Latina es el primer lugar nuestro país en aplicación, aunque estamos comenzando todavía. pero el total, 12 millones de dosis en el mundo, en aplicación. Desde luego China, en primer lugar, Estados Unidos, Israel.
La farmacéutica Pfizer continuará con las entregas, de manera que para finales de enero México podría contar con un poco más de 1.400.000 dosis. Hasta el momento, el país ha reportado una reacción tras la vacuna por alergia. Es el caso de una doctora.
Afortunadamente, no hemos tenido problemas mayores, solo una reacción de una doctora que tuvo un problema con la aplicación de la vacuna. Se le está atendiendo, ¿sí? Es un caso especial por una alergia, de acuerdo a lo que sostienen los médicos. Ya está siendo atendida, hospitalizada, lo sabe Pfizer, el equipo médico del gobierno está atendiendo el caso, pero es un caso nada más.
México registra 1.4 millones de casos de COVID-19. Está en el 13º lugar a nivel mundial. Además, reportó 127 mil muertes a causa de esta enfermedad, cifra con la cual se ubica en el 5º lugar. Informó Elizabeth Ortiz.
Y la primer ministra alemana Angela Merkel ha dicho que la crisis económica, la crisis histórica que nos ha dejado la pandemia de COVID-19, continuará a lo largo de este año.
La crisis histórica del coronavirus seguirá presente este 2021, recordó la canciller alemana Angela Merkel. El nuevo coronavirus ha quitado la vida y provocado una crisis económica y social sin precedentes. Merkel aseguró que el año pasado fue el más difícil de los últimos 15 en los que ha estado al frente del país. La canciller, a pesar de las fechas festivas, ha enfatizado que la crisis causada por el virus continuará afectando la vida en Alemania y el resto del mundo durante este 2021. La canciller subrayó que es importante recordar a las víctimas de la pandemia. En ese contexto, la dirigente alemana ha criticado con dureza a los escépticos y negacionistas de la pandemia. Señaló que las teorías conspirativas no solo son falsas y peligrosas, sino también cínicas y crueles hacia quienes han perdido a algún ser querido o incluso continúan sufriendo las secuelas de la enfermedad. Reconoció que este invierno en particular ya es bastante difícil y que así será por bastante tiempo. Por cierto, el gobierno alemán y los 16 estados federados acordaron extender el cierre de la vida pública en Alemania hasta el 31 de enero con el objetivo de frenar la propagación de la pandemia de coronavirus. Bajo el bloqueo actual que ha estado vigente desde el 16 de diciembre, las escuelas están cerradas, así como la mayoría de las tiendas y todos los restaurantes y bares. La canciller Angela Merkel y los ministros presidentes de los estados programaron una reunión para discutir las medidas este martes 5 de enero, informó Rocío López Fonseca.
Nuestro compañero Jorge Largo, corresponsal de El Diario El Correo en Ecuador, nos preparó el siguiente recuento de lo que ocurrió a lo largo del año que terminó, del año 2020, en su país. Jorge, te saludamos y escuchamos tu información.
Buenos días, Belén. Un saludo cordial a todos quienes conforman Canal 44. Desde Ecuador continuamos informando la situación que vive nuestro país enfrentando al coronavirus en este programa especial cerrando el 2020 con mucha objetividad y responsabilidad. A la fecha, los casos de COVID-19 confirmados en Ecuador asciende a más de 207 mil casos y las muertes a más de 9 mil. La primera persona detectada positiva fue una mujer de 70 años el 29 de febrero pasado, mientras que el 26 de marzo un bebé de 7 meses falleció en la provincia de Sucumbíos y se transformó en la víctima más joven registrada. Pichincha actualmente es la región más afectada, con más de 73 mil casos positivos detectados, mientras que Guayaquil se transformó en el caso más mediático. Centenas de pacientes fueron hospitalizados con cuadros graves y el personal médico fue afectado por contaminaciones durante su trabajo por la falta de insumos de protección. Además, muchas imágenes circularon en las redes sociales y medios de comunicación que demostraron el impacto trágico del colapso del sistema sanitario y funerario que causaron pánico y horror, como por ejemplo los cuerpos abandonados en las calles y casas en la ciudad de Guayaquil. Con la crisis global del coronavirus también cayeron los precios del petróleo ecuatoriano a $15, sumándose los problemas de una economía dolarizada. Se han presentado graves problemas económicos en las industrias ecuatorianas, se han despedido a centenas de personas, a veces de un día al otro, y muchas personas han tenido que salir a trabajar en busca del sustento diario para su hogar. El tema de la corrupción vuelve a aparecer en esta emergencia. Salió a la luz un supuesto delito de sobrefacturación en el Instituto Nacional de Seguridad Social sobre una compra de máscaras a $12 la unidad, y con este caso se destapó una serie de irregularidades que se ha aplicado a más de una autoridad y políticos ecuatorianos que tienen relación directa con presuntos casos de corrupción por la compra de insumos médicos, pruebas COVID, contrataciones con irregularidades y más procesos que siguen en investigaciones. Ahora, el país nuevamente vive un estado de excepción hasta el 3 de enero del 2021 para evitar una oleada de casos de COVID-19. Además, se espera el arribo de las 50.000 dosis de vacunas de Pfizer, mientras que el resto arribarían desde marzo del 2021. Amigos en estudios, pero ante situaciones tristes y de angustia que vive el mundo entero y nuestro país, existen actos positivos, solidarios y muestras de apoyo constante. Varios entes salieron a brindar una mano a los más desprotegidos con asistencia social y ejecutando acciones para contener el virus. También músicos desde los exteriores de los principales hospitales y centros de emergencia, donde día a día trabajan incansablemente médicos, enfermeras y personal de respuesta combatiendo el COVID-19, interpretaron temas musicales generando un mensaje de esperanza y fuerza. Algunos saludistas rompen el llanto, otros levantan el dedo pulgar y la mayoría aplaudió como una forma de agradecer el gesto. De esta forma, Belén y amigos, muchos sectores sociales buscan dar un incentivo a estos héroes que día a día enfrentan al virus. En este programa especial, con el compromiso que nos caracteriza, reportó desde Ecuador Jorge Largo para el programa Coronavirus, la pandemia.
Muchas gracias, Jorge Largo. Un abrazo y, por supuesto, reconocer el trabajo que has aportado a este programa, un trabajo pues especializado. Gracias de verdad, Jorge, por tu esfuerzo, como el resto de nuestros compañeros corresponsales. Un abrazo también a quienes nos siguen a través de la televisora pública en Ecuador. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias, Belén. Buenos días.
Muy buenos días. Dejamos ya el 2021 y muchos quisiéramos que por arte de magia diéramos vuelta a la página y este año nos amaneciéramos el 1 de enero sin casos de COVID y sin la presencia de este virus. Obviamente no es así, doctor, y el programa hoy lo estamos dedicando precisamente a esto, a hacer un análisis, una perspectiva de lo que será este año 2021 en materia de pandemia de COVID, doctor.
Pues sí, Belén. Lamentablemente este patógeno no sabe de fechas y decidió continuar a lo largo del 2021 y lamentablemente con una situación pandémica de mucha intensidad. Acabamos de saber que ayer Reino Unido, en específico Gran Bretaña, dicta de nuevo medidas de confinamiento totales, radicales, absolutas, por la situación que se está viviendo en aquel país. Situación en la que posiblemente una nueva cepa con una mutación perfectamente identificada está causando un mayor número de contagios. Una situación en la que también sabemos que el inicio de la vacunación puede representar una esperanza y seguramente va a impactar de manera importante y positiva para el control de la pandemia, pero esto no va a ser de inmediato, como lo hemos platicado en diversos momentos y por diversos motivos que podemos comentar un poco más adelante. Pero además, una situación, Belén, en la que hay mucho cansancio social, No solamente por las medidas que en diversos momentos se han tenido que adoptar de mayor aislamiento social, de mayor confinamiento, sino hay desesperanza por la situación económica que ha impactado tan intensamente al mundo y que lo escuchábamos también hace un momento en declaración de Angela Merkel, la presidenta de Alemania, en la que advierte que seguramente el 2021 seguirá teniendo un alto impacto económico, y ya lo decía el Banco Mundial hace aproximadamente 2 meses cuando señalaba que si bien podría haber una recuperación del 30% de la economía que ha tenido una contracción de 7 puntos porcentuales durante el 2020, esta recuperación habría sido posible si en el último trimestre del 2020 se hubiera tenido control de la pandemia, pero sabemos que eso no ocurrió. Ocurrió todo lo contrario. Ocurrió que crecieron el número de casos día con día, con mayor intensidad que en los trimestres anteriores. Ocurrió que la letalidad siguió siendo del orden de entre el 4 y el 6% en promedio, aunque algunos países reportaron mayor letalidad, como el caso de México, con respecto al resto del mundo. Y ocurrió también, Belén, que posiblemente la nueva cepa esté representando mayor riesgo de transmisión, como lo comentábamos un poco antes. Y por cierto, la semana pasada, en la revista New England Journal of Medicine, aparece una publicación científica muy interesante que nos habla de que esta nueva cepa, que da a lugar a una proteína espicular modificada de este nuevo coronavirus, se comporta con mayor carga viral en los pacientes afectados. Y la mayor carga viral también ha sido relacionada con mayor gravedad de la enfermedad. Entonces, no sabemos con certeza si, además de generar mayor contagiosidad, esta cepa mutada también se vaya a comportar con mayor gravedad de la enfermedad. Así el panorama, un panorama 2021, digamos, con algunos contrastes. Por un lado, la esperanza de las nuevas vacunas, pero por otro lado, con mucha, mucha intensidad pandémica que por ahora no ha podido ser contenida prácticamente en la mayor parte del mundo.
Así es, doctor. Con esta primera reflexión nos vamos a la pausa. Regresamos a @canal44tv, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también en WhatsApp al 3322-420690. Volvemos. Estamos de regreso en Coronavirus, la pandemia. La Universidad de Washington estima que habrá por lo menos 1 millón de muertes de aquí al mes de abril.
El mundo registra 1.8 millones de muertes a causa de la COVID-19, pero esta cifra podría aumentar a casi 2.9 millones de decesos en el primer cuatrimestre, de acuerdo con el escenario actualizado de la Universidad de Washington. El top 5 de las defunciones por esta enfermedad está conformado por Estados Unidos, con 352.620, seguido por Brasil con 196.018, India 149.649, México 127.213 e Italia con 75.680. El escenario para el primer cuatrimestre del año por parte de la Universidad de Washington es que Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, llegue a 567.000 decesos. Justo al cierre del año, el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que la pandemia estaba fuera de control en la Unión Americana. Para Brasil, el estimado es llegar a 248.476, para India es llegar a 204.229, México 164.661 e Italia 102.384. Informó Elizabeth Ortiz.
Las próximas semanas serán, sin duda alguna, de muchos retos. Inglaterra regresa al confinamiento estricto ante el riesgo de colapso de su sistema de salud, y otros países también comienzan poco a poco a regresar a los confinamientos.
Bueno.
Anuncia el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, un nuevo confinamiento total en el país, incluyendo todas las escuelas. El propósito es frenar la ola de coronavirus que ha llevado al Reino Unido al máximo de contagios desde el inicio de la pandemia. Johnson explicó que el confinamiento total tendrá una duración de 6 semanas y será duro para hacer frente a la nueva cepa. Dentro de las medidas de restricción se encuentran permanecer en casa, solo salir a lo necesario, y se volverá a la enseñanza en línea. Solamente las guarderías permanecerán abiertas y los exámenes escolares serán cancelados. Explicó el primer ministro que la expansión de la nueva variante de COVID-19 ha provocado un rápido aumento del número de casos. Todas las tiendas no esenciales y los servicios de cuidado personal, como peluquerías, estarán cerrados y los restaurantes solo pueden ofrecer servicio para llevar. También Escocia anunció un confinamiento total desde medianoche y durante todo enero. Si las condiciones lo permiten, el gobierno espera poder comenzar a levantar las restricciones a mediados de febrero, informó Rocío López Fonseca.
Regresamos a nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, un panorama, ya lo decíamos, poco alentador en el sentido de que los contagios seguirán, lo escuchamos ya en los pronósticos, lamentablemente el número de muertes también, y en medio de la presencia también de una nueva cepa, de la que poco a poco se está conociendo información, doctor, lo cual no descarta que a lo largo de este año 2021 surjan nuevas cepas, doctor.
Sí, Belén, no tengo la menor duda de que van a surgir nuevas cepas, de que van a ocurrir nuevas mutaciones. Lo importante es tener un monitoreo permanente respecto de estas modificaciones genómicas de este patógeno y la implicación que tienen estas modificaciones genómicas. Porque recordemos lo siguiente, una modificación genómica o una mutación puede generar mayor contagiosidad, puede generar mayor virulencia, puede generar modificación a la respuesta inmune provocada por las vacunas implementada por las vacunas, pero también puede ocurrir lo contrario. Una mutación también puede generar menor virulencia, menor posibilidad de contagio y también podría generar diferente respuesta inmune a la vacunación. En el caso de la mutación actual, ya lo comentamos, se ha aceptado en general que puede provocar mayor contagiosidad, pero por ahora no parece tener mayor virulencia y parece seguir habiendo buena respuesta a la vacuna aún en presencia de esta nueva cepa. Entonces, el monitoreo es básico. Y el comportamiento de esas modificaciones monitoreado es básico. Ahora, escuchaba en una de las cápsulas la predicción que hace la Universidad de Washington a través de su Instituto de Métrica respecto de el que puedan ocurrir 1 millón de fallecimientos más en los próximos 3 meses. Hasta abril, en los próximos 4 meses. Bueno, las predicciones, lo hemos platicado en esta mesa, matemáticas ante una pandemia son muy importantes porque pueden dar pauta a en qué incidir para evitar que ocurran las predicciones. Una predicción de 1 millón adicional de fallecimientos es terrible. aún cuando sabemos que existen por ahora más de 80 millones de contagios confirmados a nivel mundial, 1 millón adicional de muertes, pues evidentemente es muy, muy lamentable. Entonces, creo que debe ser un mensaje a la población para señalar de nuevo y de forma reiterada que aún en presencia de vacunas tenemos que seguir con las pautas de cuidado y de protección de las que hemos hablado una y mil veces en esta mesa y en muchos espacios informativos. Porque, uno, no todo mundo va a poder ser vacunado en el 2021. La posibilidad de vacunación creo que va a alcanzar solamente al 30% de la población mundial, que somos 8 mil millones de personas. Número dos, aún quien se vacune va a tardar por lo menos un mes después de su vacunación para generar una inmunidad efectiva. Número tres, no todas las personas que se vacunan, y de esto se ha hablado poco, logran una inmunidad efectiva. Por eso se habla de 95% de eficacia, porque un 5% no logran una inmunidad efectiva y depende de muchos factores de los que todavía no hemos hablado, pero también podemos hablar. Por ejemplo, las personas con sobrepeso y obesidad, sobre todo obesidad mórbida, tienen una reducción en la respuesta inmune a la vacunación. Y esto no solamente con COVID-19, sino con otras vacunas históricas. Y lamentablemente cada vez hay un porcentaje mayor de obesidad y de obesidad mórbida en la población mundial. Entonces, de todo esto se tiene que estar hablando porque debe implicar el que la población tenga los cuidados de distancia entre personas, de evitar reuniones masivas, de seguir utilizando cubrebocas, etcétera, en tanto vemos una respuesta inmune, global, mundial, real, que nos pueda llevar a la consideración de que esta pandemia está realmente mitigada. Más que controlada, ahora tenemos que hablar de mitigación.
Claro. Doctor, y lo hablábamos también el día de ayer, sin duda, uno de los grandes temas para este año 2021 van a ser las vacunas. Como ya lo fue en 2020 en el tema de la investigación, de la preparación de un biológico que fuera efectivo, afortunadamente ya se tienen algunas opciones, ha iniciado ya el proceso de vacunación, lo cual, como usted ha dicho, pues a lo largo de este año tendrá que extenderse a una población importante. Y sigue siendo tema de conversación, doctor, ¿qué tan seguro es vacunarse? Ayer poníamos ya el caso de una doctora, de una médica mexicana, que tuvo una reacción grave a esta vacuna de Pfizer y BioNTech. Pero me explicaba usted, doctor, que poco a poco se han ido conociendo algunos detalles de por qué esta vacuna pudiera generar reacción en particular en ciertas personas. ¿Le parece si regresando de la pausa?
Sí, con todo gusto, Belén.
Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Vamos ahora a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa, periodista en este país, nos presenta el informe.
Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Honduras inicia la primera semana del año 2021 con el lamentable aumento a más de 123 mil casos de COVID. Se reportan más de 57.300 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 3.100 hondureños. Sin embargo, el secretario de la Asociación Nacional de la Industria Funeraria, Jesús Morán, informó este lunes que, según el registro de esta organización, hasta el 31 de diciembre pasado, se contabilizaban 7.300 personas que han muerto y han sido sepultadas por COVID-19 en el país. Estas cifras las maneja según las actas de defunción que reciben por parte médica, ya que en cada una de ellas es obligación indicar la causa de muerte, y en la mayoría de estas se afirma que es a causa, sospecha o comprobación de una neumonía causada por COVID-19. Afirman que estas cifras no concuerdan con las emitidas en los comunicados, ya que existe una mora en la realización de pruebas demasiado altas para poder cuadrar las mismas adecuadamente. AstraZeneca es la vacuna que Honduras está esperando poder aplicar a los hondureños, ya que es la vacuna que es de menor costo y más sencilla de utilizar, ya que no es necesario almacenarla en temperaturas extremadamente frías. Esta vacuna ya está siendo aplicada en Inglaterra y nuestro país espera poder recibir lo antes posible un lote de ellas, ya que debido a los estragos que han dejado las tormentas tropicales, los casos han ascendido más en las zonas rurales. De igual manera, el presidente Hernández afirmó que en Honduras se invertirá en un año lo que normalmente se invierte en 4 años. En sectores de vivienda, infraestructura vial y productiva, impulsó a las MIPYMES, parte agroalimentaria y otros sectores. Todo se ejecutará con transparencia, acompañamiento de cooperantes y encaminado a generar empleo. Por otro lado, el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, no deja de lado los posibles pilotajes para el regreso a clases presencial este 1 de febrero en ciertos sectores y departamentos del país, donde no se ha visto un contagio masivo de COVID-19. Siempre contando con las medidas de bioseguridad necesarias, esto queda en espera de aprobación de las autoridades de SINAGER. Seguimos recordando a todos los hondureños que se cuiden en todo momento. No olviden las medidas de bioseguridad y que, de no ser necesario, no salgan de sus casas. Para Coronavirus La Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica.
Muchas gracias, Naomi, por este reporte y, por supuesto, un saludo a nuestros hermanos hondureños. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de irnos a la pausa, me parece que vale la pena retomar, porque va a ser tema de lo largo de este año, las reacciones que pudieran provocar las vacunas una vez que ha empezado la fase un poco más intensa de vacunación. El caso de esta médica mexicana que registró una reacción adversa fuerte y que nos puede servir de ejemplo, doctor, particularmente con esta vacuna de Pfizer en BioNTech.
Fíjate, Belén, que es un tema fundamental. En general se ha sugerido que las personas con un antecedente de un efecto adverso grave a vacunas de otra naturaleza no se vacunen. Y también se ha sugerido que quienes tienen antecedente de una respuesta alérgica grave a algún otro componente farmacológico, por ejemplo, hay un síndrome conocido como síndrome Steven Johnson. Muchas personas en la población lo conocen porque lo han padecido, secundario a la utilización de fármacos tipo ácido acetil salicílico o sulfas, etcétera. Y en general, quienes han tenido eventos de esa naturaleza que incluso ponen en riesgo la vida, se ha sugerido que no se vacunen, en tanto no se tenga un panorama mucho más claro del comportamiento de ese riesgo para ese tipo de pacientes en particular. Pero la publicación que me parece más importante al respecto de contraindicaciones con el uso de estas vacunas aparece el día de ayer, precisamente, en donde se habla de una contraindicación absoluta para no utilizar las vacunas en base a RNA en personas que tienen antecedente de alergias a componentes que contengan polietilenglicol. ¿Por qué motivo? Las vacunas de RNA, como el caso de Pfizer, como el caso de Moderna, por ejemplo,
o de AstraZeneca, doctor,
podrían representar un riesgo para estas personas, porque el polietilenglicol es la microesfera en donde viene contenido adentro ese RNA mensajero. Entonces, esa es por lo pronto la publicación que es contundente en el sentido de señalar esa contraindicación para la vacunación con estos componentes, y hay que difundirlo en la población. Hay que siempre procurar hacer esas preguntas antes de proceder a la vacunación. Y lo dicho antes, hay que estar adheridos al protocolo de vacunar y observar a los pacientes de toda naturaleza, incluso quienes nunca han tenido antecedentes de una reacción alérgica a vacunas, efectivamente en el lugar de la vacunación durante al menos una hora. Eso marcan los protocolos internacionales.
Esta sustancia a la que usted hace referencia, doctor, que las personas que son alérgicas a esta sustancia, ¿dónde se encuentra regularmente?
Bueno, fíjate que hay otros fármacos que utilizan polietilenglicol como vehículo de las moléculas terapéuticas. Hay, por ejemplo, fármacos para cáncer, productos oncológicos que utilizan sustancias de esta naturaleza. Hay, por ejemplo, interferones que pueden venir en moléculas de polietilenglicol y que se han utilizado para diversos propósitos a lo largo de muchos años en la terapéutica. ¿Qué es lo que hacen frecuentemente este tipo de moléculas de polietilenglicol? Lo que hacen son darle una vida media más larga a algunos fármacos, porque como son, pensémoslo como un vehículo en donde la molécula terapéutica va adentro y este, digamos, microcápsula de polietilenglicol la va liberando poco a poco para generar una vida media y terapéutica más prolongada.
Es lo que le llaman los medicamentos de acción prolongada, doctor.
Algunos de ellos, ¿verdad? Algunos de ellos. No todos, algunos de acción prolongada vienen contenidos en otro tipo de vehículos o de moléculas para generar esa acción prolongada. Pero en algunos se utilizan moléculas de polietilenglicol.
Es decir que cada caso tendría que ser particular, doctor.
Efectivamente.
Porque a lo mejor soy o alguien es alérgico a un medicamento que contiene esta sustancia, uh-huh. Pero a lo mejor hay otro medicamento que no la tiene y a la cual no soy alérgico. Es decir, que cada persona tendría que ver en lo individual
sí. Si
es alérgico o no.
Es correcto, Belén, porque imagínate cuántas personas reportan día con día que son alérgicas a penicilinas o a cefalosporinas. ¿Cuántas personas reportan ser alérgicas a sulfas o a ácido acetil salicílico, etcétera? Esos no son componentes que estén presentes en la vacuna. Por lo tanto, eso no significa que existirá ese riesgo con la vacuna. Claro que por ahora las recomendaciones son que si tú tienes antecedente de alergia a cualquier fármaco como un antecedente de gravedad que puso en riesgo incluso la vida, en esas circunstancias esperar y no vacunarse en tanto se tenga mayor claridad en estos grupos particulares de la población.
Pues de entrada esa recomendación, ¿no, doctor? Si se es alérgico a cualquier fármaco, mejor decirlo, obviamente, al momento de...
Es correcto.
Y ya los médicos valorarán
Exacto. Si
esa persona es sujeta o no de ser vacunada.
Así es. Lo que en esos casos se está recomendando es, por ejemplo, en el sitio de la vacunación, tener lo necesario para brindar una atención inmediata, urgente, ante un evento adverso grave.
Doctor, pues se nos termina el tiempo, pero un minutito muy brevemente, no quisiera dejar de lado la noticia de la aprobación por parte de la COFEPRIS para la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, una buena noticia para América Latina en particular, doctor.
Buenísima noticia, porque AstraZeneca en diversas publicaciones hace patente su gran capacidad para la producción masiva. Posiblemente se logren producir incluso alrededor de 1,000 millones de dosis durante el 2021 por parte de AstraZeneca. Y en el caso de América Latina, tanto México como Argentina habrán de participar en una parte del proceso, que es el envasamiento de este biológico. y en la distribución para América Latina. Entonces creo que es una buena noticia para la región.
Vacuna de una sola aplicación y no requiere ultrarrefrigeración.
No requiere ultrarrefrigeración, pero vacuna de dos aplicaciones.
De dosis también.
Dos dosis.
Al igual que la de Pfizer.
Dos dosis, efectivamente, Belén. Una y 28 días posteriores.
La ventaja es que no requiere estos niveles de ultrarrefrigeración.
Es correcto. Es una vacuna que puede mantenerse a una refrigeración estándar a vacunas tradicionales.
¿Y es de la misma plataforma, lo habíamos dicho, que la de Pfizer en
BioNTech? No, es diferente plataforma. Sí, precisamente las de ultracongelación es porque vienen contenidas en esa molécula de polietilenglicol que requiere de esa ultracongelación y después descongelarse para que la molécula de RNA sea liberada una vez que se aplica.
Muy bien, doctor. Pues sin duda alguna interesante. Ya tendremos oportunidad de ir poco a poco desmenuzando lo que está ocurriendo con los procesos de vacunación y, por supuesto, también dar seguimiento a las reacciones, porque la medida que estemos monitoreando, como usted bien dice, entonces podremos dar estas alertas o estas recomendaciones para las personas que por el momento no son sujetas de vacunación. Por lo pronto, pues ahí está, doctor, y pues muchas gracias, como siempre.
Gracias, Belén. Con todo gusto.
Llegó el momento ya de despedirnos, no sin antes, por supuesto, agradecer a ustedes que nos han sintonizado a través de los diferentes canales de la televisora pública y seguirles invitando para que se pongan en contacto con nosotros a través de Twitter, de Facebook o de WhatsApp. Con gusto recibimos sus comentarios, sus inquietudes. Finalmente, todo lo que ustedes nos hacen saber a través de las redes sociales o a través del WhatsApp es el material con el que nosotros venimos luego aquí a trabajar con los expertos, preguntarles, tratar de resolver en la medida de lo posible la mayor cantidad de inquietudes y de dudas. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente programa de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.